Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga, hoy 2 de mayo, quinto domingo de Pascua. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el mensaje que nuestro obispo don Jesús Fernández nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, en este año de San José y en este tiempo pandémico en que nos vemos afectados por una crisis multidimensional que alcanza también al ámbito económico y laboral, adquiere una relevancia especial la celebración de la fiesta de San José Obrero el día 1 de mayo. Desde la primera encíclica social, la Rerum Novarum del Papa León XIII, se viene destacando de San José su relación con el trabajo. San José trabajaba honestamente como carpintero para ganarse el sustento familiar. Como dice el Papa Francisco, de él aprendió Jesús el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Son múltiples los beneficios que aporta. Ciertamente, el trabajo desarrolla las potencialidades y cualidades del ser humano y las pone al servicio de la comunidad. Esta virtualidad, sin embargo, se ve empañada por el hecho de que muchas personas se vean obligadas a trabajar en campos que ni dominan ni desean. Además, el trabajo se convierte en ocasión para vincular a unos trabajadores con otros y, sobre todo, para el desarrollo del núcleo original de la sociedad, que es la familia. Cuando la familia carece de trabajo, en España hay casi 1,2 millones de familias con todos sus miembros en paro, se ve expuesta a muchas más dificultades, tensiones, enfrentamientos, división. La vida familiar y el trabajo se condicionan mutuamente en situaciones como el doble trabajo, los largos desplazamientos, la fatiga física y psicológica, el paro. En este sentido, hay que valorar todos los esfuerzos que se hagan para conciliar la vida familiar y la vida laboral. También desde el punto de vista de la fe cristiana, el trabajo es valioso, y lo es porque nos permite colaborar con Dios en la obra creadora y nos identifica con su Hijo Jesucristo, que no solo trabajó, sino que condenó al siervo perezoso por esconder su talento bajo tierra y alabó al siervo fiel y prudente por realizar las tareas encomendadas. En último término, como dice también el Papa Francisco, el trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación, en oportunidad para acelerar el advenimiento del reino. Por desgracia, ni el deber ni el derecho al trabajo son respetados con frecuencia. La crisis del COVID-19 ha acelerado y agudizado procesos, aumentando el paro y amenazando con disminuir la calidad del empleo. En este último año se han destruido cientos de miles de empleos y muchos de los ERTE amenazan llevarlos al despido. Por otra parte, los empleos esenciales no han visto mejorada su condición laboral. Las medidas de protección social no han llegado a las personas que lo necesitan. El ingreso mínimo vital se ha enredado en la burocracia y la pobreza aumenta a un ritmo acelerado entre la población migrante en situación administrativa irregular por carecer de acceso al sistema de protección. Uniendo nuestros esfuerzos a los de distintas instituciones de Iglesia, comprometámonos a favor de un trabajo decente. Que San José, el Padre Trabajador y Patrono del Trabajo, interceda por nosotros. Recibid mi bendición.
Escuchábamos las palabras que nuestro obispo don Jesús Fernández nos ha dirigido esta semana a todos los diocesanos y a continuación Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Seguimos profundizando en el misterio pascual y en la vida que el Señor resucitado nos comunica. Habíamos aprendido a verle con los ojos de la fe y ayudados por las gafas de los signos, tumba vacía, apariciones, el vino y el pan partido y compartido, las curaciones, el sometimiento de los espíritus, el agua purificadora, todos signos del Señor resucitado. El domingo pasado nos hacía experimentar que habíamos sido engendrados por Él a esa vida nueva, porque Él es el buen pastor que conoce a sus ovejas y les da vida. Ahora nos habla de permanecer en esa vida, permanecer en Él. y nos habla de dar frutos correspondientes. 6 veces aparece en este corto pasaje la expresión dar fruto. Además, nos transmite que a estos objetivos le empujan sus 2 grandes amores. El amor al Padre, mi Padre es el labrador, y al final del relato, con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Y el amor a los discípulos. Los identifica con los sarmientos, que permanecen unidos a él como los sarmientos a la vid. Es el buen sabor que rezuma todo el pasaje. Tengamos muy presente que nos encontramos en el clima íntimo de la última cena. Por lo tanto, estamos hablando de algo así como de últimas voluntades. Es un momento de especial trascendencia. Es el discurso de despedida en el que Juan recoge muchos dichos y discursos que los demás evangelistas sitúan a lo largo de toda la vida pública de Jesús. Esta imagen alegórica de la vid evoca el maravilloso canto a la viña de Isaías en el capítulo 5. Mantenernos con vida en su vida depende de que permanezcamos injertados en él. Hasta 7 veces se repite en este breve pasaje el verbo permanecer. Con esta palabra nos exhorta, nos conmina y hasta nos reprende y amenaza severamente.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Pío Santos Gullón y a continuación repasamos la actualidad diocesana. En primer lugar, hacemos referencia a la misa funeral que presidirá nuestro obispo, don Jesús Fernández, el próximo martes 4 de mayo a las 8 de la tarde por el eterno descanso de Monseñor Segismundo Martínez Álvarez. Es un obispo de Brasil, de Corumbá, concretamente de la diócesis de Corumbá, natural de Acebes del Páramo. Fue durante 40 años misionero y en 2004 fue nombrado obispo de Corumbá, Brasil, diócesis de la que en estos momentos era obispo emérito en el momento de fallecer. Hace unos días, la semana pasada, conocíamos la noticia a causa del COVID-19. Recordamos que ya en este país se ha cobrado la vida de más de 381.000 personas esta pandemia. Es sobre Monseñor Segismundo Martínez Álvarez, que es natural de nuestra diócesis de Astorga, como decimos, de Acebes del Páramo. Había nacido en esta localidad en 1943, ingresó en los Salesianos en el 61 y fue ordenado sacerdote el 2 de julio de 1972. Este obispo, como decimos, fallecido, estudió filosofía en Medina del Campo, en Valladolid, y teología en Verona, en Italia. También era licenciado en pedagogía, economía, administración y contabilidad. El 9 de octubre del 65 decidió irse de misionero a Brasil, concretamente a la Inspectoría de Campo Grande y a la Casa de Cuiaba, para trabajar con los jóvenes. Regresó para estudiar teología y ciencias de la educación y economía, se ordena sacerdote y regresa a Brasil en el 72, esta vez ya en el Alto Araguaia, y en 1982 se hace cargo como ecónomo del Colegio Don Bosco. Del 86 al 88 fue director en Corumbá y después hasta el 98 rector de su universidad. Ya en 2004, siendo director, fue nombrado obispo de Corumbá el 8 de diciembre. El Papa Francisco le aceptó su renuncia en el año 2018 y, como decimos, en el momento de su muerte era obispo emérito. Así que desde aquí descanse en paz Monseñor Segismundo Martínez Álvarez. Hablamos ahora de noticias de agenda diocesana. El próximo miércoles 5 de mayo tendrá lugar una reunión de obispos de la provincia eclesiástica de Oviedo en Astorga a partir de las 10:30 de la mañana. En el próximo programa pues les informaremos más ampliamente de esta reunión. El sábado 8 de mayo, don Jesús presidirá la Eucaristía en el asilo de Astorga con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de los Desamparados. Será a las 11 de la mañana. Y por la tarde celebrará las confirmaciones en la parroquia del Salvador de la Bañeza a las 8 de la tarde. También les adelantamos que el próximo domingo, 9 de mayo, el prelado asturicense estará en nuestra zona de Galicia. Concretamente participará en la inauguración de la restauración del retablo de Millarouso. A las 11 de la mañana, a las 12 estará en Viloria, en esa entronización de la imagen de San Pancracio, y a la 1 y cuarto presidirá la Eucaristía en Santigoso, con motivo de la fiesta de San Miguel Arcángel. Y este mismo día, los militantes y simpatizantes de la OAC celebrarán su día, que se celebra ese 9 de mayo, en la parroquia de Las Ventas de Álvarez, a las 12 y media de la mañana. Y ya les adelantamos que el lunes 10 de mayo se celebra la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero español. Este año, con motivo de las restricciones de la pandemia, en previsión de que las condiciones no sean todavía favorables en la comunidad de Castilla y León, ese día, para participar, como decimos, en celebraciones masivas, el Consejo Episcopal, consultado el Consejo de Presbíteros y el Colegio de Arciprestes en las últimas reuniones, han decidido no tener este año, como ya ocurrió el año pasado, la celebración de la tradicional fiesta sacerdotal de San Juan de Ávila, posponiendo asimismo, pues, para una futura ocasión, los homenajes a los sacerdotes que cumplen sus bodas de oro y plata en el ministerio sacerdotal. Y hablamos ahora de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, que está también ya muy próxima, el 13 de mayo. Con este motivo, celebrarán la novena de Nuestra Señora de Fátima, del 4 al 12 de mayo, el santuario, pues, dedicado a esta advocación mariana en Astorga. Les vamos a recordar los actos diarios que tienen este santuario y este horario especial con motivo de la novena. La adoración eucarística todo el día será de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Y todos los días por la mañana, a las 9, rezo de laudes, de 10 a 12 confesiones, y a las 12 rezo del Santo Rosario. Todos los días por la tarde, de 6 a 8 confesiones, a las 7 y cuarto rezo del Santo Rosario, y a las 8 menos cuarto novena a Nuestra Señora de Fátima, que, pues, concluirá con esa bendición con el Santísimo y reserva. Y a las 8 de la tarde, celebración de la Eucaristía. El lema de este año de la novena es María, esposa y madre, reina de los mártires. Y les adelantamos también los actos con motivo de la fiesta de la Virgen de Fátima en este santuario de Astorga. A las 7:30 sería el rezo solemne del Santo Rosario, y a las 8 solemne celebración de la Eucaristía en el santuario de Fátima. Estará presidida en esta ocasión por don José Antonio Crespo, que es rector del santuario de Nuestra Señora de las Ermitas. Y también queremos ya adelantarles que la próxima semana daremos a conocer el programa completo de actos con motivo de la beatificación mártires de Astorga. En estos programas anteriores les hemos venido recordando que tienen a su disposición una serie de materiales para la preparación y difusión de la beatificación, unos textos, entre los que se encuentra, pues, una carta pastoral del señor obispo, una geografía elaborada por la postuladora de la causa, una reflexión teológica sobre el martirio y la entrega total al Señor, que la ha escrito don Abelino de Luis Ferreras, profesor de teología, catequesis para niños, para adolescentes, para jóvenes y adultos, reflexiones para la oración y la homilía, que las ha elaborado don José Luis Castro, nuestro delegado diocesano de liturgia, y una celebración de la palabra con adoración eucarística, también elaborada por la delegación de liturgia, piedad popular y causas de los santos. Estos materiales los tiene a su disposición en la página web www.diocesisastorga.es. Y también les avanzamos que el ciclo de conferencias con motivo de la beatificación serán determinados días: el martes 18, miércoles 19, martes 25 de mayo y jueves 27. Les adelantamos también que habrá vigilias de adoración en las distintas zonas de la diócesis el día previo, el viernes 28, y esa solemne Eucaristía de beatificación de María Pilar Gullón, Octavio Iglesias y Olga Pérez Monteserín el sábado 29 de mayo en la Catedral de Astorga a las 11 de la mañana. Pero, como decimos, esta información se la daremos más ampliamente con todo lujo de detalles en el próximo programa. Y al igual que lo hacíamos en el programa anterior, recordamos ese reinicio de la visita cultural a la catedral después de 5 meses cerradas al público. Es un horario provisional también y puede ser modificado cuando los actos litúrgicos en la catedral lo requieran. Viernes y sábado de 11 a 2, por la tarde de 4 a 7 y los domingos de 1 a 6 de la tarde. Y el Palacio de Gaudí lo mismo, abría sus puertas ayer, 1 de mayo. Y el horario con el que cuentan es todas las semanas de jueves a domingo de 11 a 2 de la tarde, por las tardes de 4 a 7, los jueves y los viernes, así como de 4 a 8 para los sábados y domingos. Y con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga nos despedimos hasta el domingo 9 de mayo, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.